En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Get my message, the one I left while I was trying to condense everything that I meant in a minute or less.
En las últimas semanas hemos asistido a un debate, en algunos momentos pues muy caliente, muy vivo en nuestra sociedad, aunque en realidad es un debate que tiene raíces profundas y que tiene también una data lejana en el tiempo. Es un debate sobre la educación, sobre el derecho de las familias a que sea tutelado y protegido, pues que sus hijos reciban el tipo de educación en valores morales y religiosos que sea conforme a sus propias convicciones, tal como asegura la Constitución, pero también cuál es el papel de la escuela, cuál es el papel del Estado, cómo armonizar todo los derechos y tareas que cada uno de estos agentes tiene en el ámbito educativo. Y ha habido también pues muchas cosas que enmascaran el centro y la raíz de este debate. Por eso nos interesa entrar en él. Y para eso hemos llamado y nos acompaña hoy en El Espejo a Fernando López Luengos, que es profesor de bachillerato en un centro de enseñanza pública y además presidente de la Asociación Educación y Persona, que lleva tiempo ocupándose de todas estas cuestiones. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes.
Ha dado la impresión en algunos momentos de este debate, a veces confuso, pues por el tipo de intervenciones, un poco a pata de banco en algún caso, como el famoso de la ministra, de que los hijos no pertenecen a los padres, cosa que ya sabíamos cualquier padre, evidentemente, por nuestra experiencia, pero como que se contraponían cosas que son razonables. La libertad de los padres, por supuesto, que además está asegurada por la Constitución, el derecho del Estado a establecer una programación objetiva y mínima de los contenidos de enseñanza, que no pueden ser los que a cada uno se le ocurra, evidentemente, el papel de la escuela. ¿Cómo es posible, digamos, coordinar y armonizar todos estos derechos?
Sí, bueno, vamos a ver, es evidentemente creo que el comentario que haces es correcto, que se ha sacado de quicio el asunto, ¿no? Porque nadie duda de que hay que en el sistema educativo no solamente se transmiten unos conceptos, sino que hay unos valores básicos comunes, que son los consagrados por la Constitución, que también en el sistema educativo yo tengo que transmitirles la necesidad del respeto a los compañeros. Si un chaval pues baja de las escaleras y sale volando un bocadillo de salchichón, pues cojo y le llamo al chaval y hablo con los padres. Claro. Es decir, hay una tarea que no solamente transmitir unos conocimientos, sino que incluye unos ciertos valores. La cuestión es que una cosa son esos valores compartidos por la Constitución y otra cosa es utilizar esos valores como excusa para transmitir otra cosa. Eso es lo que yo creo que ha provocado el debate, porque aparecen posiciones enconadas, ¿no? Cuando se mete la política en el ámbito educativo, todo se complica. Y esto yo creo que es lo que puede haber ocurrido.
Estamos asistiendo, digamos, a este episodio, pero en realidad nos ha hecho recordar a muchos, seguro que a ti también, a mí desde luego, desde mi trabajo y mi ocupación en la radio, pues aquellos grandes debates en torno a la famosa asignatura de educación para la ciudadanía. Y quizás es que el origen del problema y que todas estas cuestiones hayan quedado un poco desarzonadas es el intento del Estado justamente de comunicar contenidos que además no son compartidos, sino que son controvertidos, muy especialmente en este caso en todo lo tocante a las cuestiones de ideología de género o una cierta ideología feminista radical.
Sí, no, efectivamente, o sea, en el año 2007, cuando se aprueba aquella ley en la que estaba la asignatura la asignatura de educación para la ciudadanía, se planteaba como excusa educar en valores cívicos, pero es que esos valores cívicos que venían en el currículo ya se estaban dando desde hace años en otras materias, ¿no? Ahora está ocurriendo lo mismo, o sea, el peligro está en que el gobierno llama a educar en valores de igualdad y de respeto y de diversidad, llama a una cosa que no tiene nada que ver con esto, o mejor dicho, no es que no tenga nada que ver, es que es una forma de enfocarlo. Es decir, que lo que está en juego no si hay que educar en dignidad, en respeto o en igualdad, hombre-mujer, sino cuál es el modelo antropológico desde el que se hace, ¿no? Entonces, precisamente por eso la salida así estrambótica de la ministra muestra que hay detrás otras intenciones, porque a nadie se le se tiene objeción en educar en la igualdad o educar en pues conocimiento sobre el feminismo. Es una cosa que se está haciendo ya en varias asignaturas desde hace años. El problema es que ahora lo que se quiere enfocar e inculcar a los menores desde primaria es un modelo feminista. Entonces eso, claro, lógicamente provoca una reacción social, porque es un modelo feminista, no el único, y es un modelo también, el otro asunto polémico es el tema de la afectividad, la sexualidad, ¿no? Evidentemente, una educación sexual, pues algo que incluso en el sistema educativo puede plantearse, es una necesidad hoy en día. Los padres deben, cada vez con edades más tempranas, deben educar en la sexualidad a los hijos. Lo que no es de recibo es que se utilice eso para adoctrinar o para enseñar una forma concreta de entender la afectividad, la sexualidad, que es una forma de sexualidad desde una perspectiva psicológica de carencia. O sea, no es una sexualidad vinculada al amor como plenitud, sino como una especie de válvula de escape de frustraciones, ¿no? Y esto es lo que se lleva haciendo, vamos, desde hace ya meses.
Quizás hay una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2009 que arroja luz sobre esta cuestión y sobre lo que ahora se ha debatido estos días, cuando dice que en una sociedad democrática en la que hay valores y cuestiones antropológicas sobre las que hay posiciones legítimas diversas e incluso contrapuestas, pues no debe ser la administración educativa, los poderes públicos ni los centros docentes quienes se erijan en árbitro de esas cuestiones morales y, por lo tanto, que sí que corresponde a los padres una capacidad de decir, yo quiero que a mi hijo se le eduque en esta dirección o en esta otra.
Sí, la sentencia del Tribunal Supremo del año 2009, bueno, son dos sentencias, ¿no?, para dos casos de casación, ¿no? Esa sentencia, precisamente, lo que hace es iluminar el asunto que se había sido controvertido hasta entonces, ¿no? Se habían llevado a cabo 2.000 recursos y había habido en España pues más de 50.000 objeciones de conciencia frente a esta asignatura que el gobierno planteaba como una educación en valores cuando era algo más, ¿no? Entonces, esta sentencia, por un lado, dice que la objeción de conciencia no es el recurso legal para los padres, pero en cambio advierte a las autoridades que una asignatura obligatoria no puede ser excusa para imponer valores que no tienen aceptación social. O sea, cuestiones controvertidas no pueden meterse en el sistema educativo. Eso es lo que a nosotros ya en esa época, en el año 2009, en nuestra asociación Educación y Persona, hicimos, como habíamos estado fomentando hasta esa fecha la objeción de conciencia. A raíz de esto, pues cambiamos el criterio, siguiendo lo que es la doctrina del Tribunal Supremo, y entonces cuando nosotros elaboramos un modelo de consentimiento informado por el cual, cuando hay una intromisión en cuestiones morales o ideológicas, pues hay el padre, protegido por este previamente criterio del Tribunal Supremo, está en el derecho de pedir tutela judicial y hacer que su hijo no vaya a la actividad, sea la que sea, incluso si es una asignatura obligatoria. Eso fue el origen de este documento, ¿no? Lo que pasa que luego, años después, en el 2014, lo recoge una asociación que había sido contraria a este documento, curiosamente. En 2014 lo recoge una asociación que no estaba de acuerdo con esto, seguía fomentando la objeción de conciencia como herramienta ideológica, ¿no? Y luego ya posteriormente lo acoge un grupo político, Vox, ¿no?, en su campaña electoral. Pero yo creo que lo fundamental es que mucho antes de plantearse el tema del PIN,
el famoso PIN parental, sí.
Claro, que es lo que ha generado una polémica, porque está dentro de una campaña estratégica política, ¿no?, que es respetable, pero nosotros lo planteábamos desde la base, desde el derecho de los padres a evitar, según las instrucciones del Tribunal Supremo, evitar que se utilice el sistema educativo para algo que no sea transmitir los valores aceptados unánimemente. Para eso sí es necesaria esta herramienta, y es lo que llevamos ya muchos años transmitiendo este modelo de consentimiento informado. Otra cosa es que, claro, que ahora políticamente interesa, con cálculos electorales, tanto de un chino como de otro, y entonces, claro, la cosa ya se exagera y se desmadra.
Por lo tanto, yo creo que podemos aspirar a un entendimiento amigable entre escuela y familia, que reconoce además el papel que evidentemente tiene el Estado y que nadie cuestiona, siempre que se mantenga en sus límites constitucionales, para servir justamente a la educación de los chavales y reconociendo que, por supuesto, aunque no pertenecen a los padres, sí que corresponde a los padres la principal y primaria responsabilidad en su educación, porque para eso son quienes les quieren y les acompañan en la vida.
Sí, claro, vamos a ver, los menores son los titulares de los derechos, obviamente, pero un menor, cuando no tiene capacidad racional de ejercer ese derecho, pues para eso están los padres, ¿no?, por derecho natural y también por las leyes españolas y tratados internacionales, hasta el punto de que está clarísimamente en todos los tratados que los padres son los que deben decidir la educación moral, ideológica, ética o religiosa del menor. O sea, por eso el comentario de la ministra delata algo más, o sea, es el deseo de echar fuego, de echar gasolina en un conflicto, pues para precisamente calentar a sus bases, ¿no?, contra pues a una opción política, ¿no? No, efectivamente, entre la escuela y la familia no tiene por qué haber conflicto. Entonces, al revés, ¿eh? Son los padres los que deben pues estar de acuerdo con los profesores y los profesores tienen la conciencia de que son menores. O sea, yo puedo dar filosofía, tengo que explicar a Marx, tengo que explicar a Nietzsche, tengo que explicar a Tomás de Aquino, pero no les transmito en el sistema público, estoy hablando, yo soy profesor de la enseñanza pública, yo no les transmito mis preferencias por un modelo u otro, porque son menores. O sea, yo me puedo meter con los padres y hablo con ellos, pues les voy a intentar cometer
Fernando, mi doctrina. Es un tema apasionante y me temo que en los próximos meses pues tendremos ocasión de volver sobre todo esto, pues, sobre todo con la posibilidad de una nueva ley de educación que ya se nos anuncia. Así que tendremos oportunidad de hablar. Fernando López Luengos, presidente de Educación y Persona, muchísimas gracias por haberlo compartido y un fuerte abrazo.
De acuerdo, hasta pronto. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.